ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sentaos. El tiempo que solemos dedicar a comentar un poco los principios de interpretación y de acercamiento a la Escritura, hoy creo que van a ser un poco más breves, porque quiero avanzar un poco en la lectura de la segunda carta a Timoteo que estamos siguiendo, para no atascarnos demasiado en un solo libro de la Escritura. Y lo que sí que quería traer hoy son unas palabras de San John Henry Newman, que ya os había anunciado y prometido en varias ocasiones anteriores a esta. Dice así nuestro querido San John Henry Newman, con estas palabras expresa de un modo, a mí me parece, pues que precioso, el valor divino que tiene la palabra humana de Cristo, el valor eterno que tienen sus palabras temporales, el valor universal que tienen sus palabras dichas en circunstancias contingentes y concretas que podrían cambiar. Y veréis en estas palabras que vamos a leer que Newman habla de la imposibilidad de separar estos aspectos humanos del aspecto divino de la palabra, lo concreto y lo eterno. Y veréis que se refiere concretamente a las palabras de Jesús en el Evangelio. Pero nosotros podemos aplicar lo que dice Newman a toda la Escritura, de forma análoga. Newman dice estas palabras en concreto para introducir el comentario al pasaje en el que Jesús está en casa de Lázaro y Marta se afana trabajando y María Magdalena está a los pies de Jesús escuchando su palabra. Y entonces comienza así, me parece que lo tenéis apuntado ahí y tenéis el texto para poder seguirlo más fácilmente porque lo voy a leer entero. Es el sermón 22 del volumen tercero de los sermones parroquiales. Voy a leerlo. Podéis seguirme en silencio, podéis seguir la lectura conmigo, después comentaré alguna cosa. Primero lo leeré, creo, entero. Dice, toda palabra de Cristo es buena. Tiene su misión, su porqué y no se viene abajo. Es decir, no decae con el tiempo. No puede ser que Cristo profiriese jamás palabras perecederas, siendo Él la palabra de Dios, que habla a su voluntad los dictados profundos y la voluntad santa del que es invisible. Toda palabra de Cristo es buena, y si bien hemos recibido testimonio de sus palabras a través de hombres corrientes, podemos estar seguros de que lo que así se nos ha conservado, ya fuera dicho a un discípulo o a un enemigo, ya fuera a modo de advertencia, de consejo, de reprobación, de consuelo, de argumentación o de condena, en ningún caso tuvo solo un significado ocasional, un sentido parcial y un alcance limitado, Limitado se refiere a la circunstancia en la que Jesús pronuncia cada una de las palabras. Sigo. Nada fue cosa exclusiva del momento, o accidental, o para un público determinado. Y, en consecuencia, en todos sus sagrados discursos, aunque revestidos de una forma temporal y con una finalidad inmediata, resulta difícil separar lo que es temporal e inmediato, pues en todos vemos que tienen fuerza, en todos estos discursos vemos que tienen fuerza en toda ocasión y en todo tiempo. Tienen fuerza siempre, porque su palabra es eterna. Y aquí añade algo precioso. Estos discursos, sus palabras, moran en la Iglesia visible en la tierra y permanecen eternamente en el cielo. Y se prolongan por toda la eternidad. Nuestra ley, santa, justa y buena, la linterna a nuestros pies y la luz de nuestros caminos, tanto en el día de hoy como en el momento en el que se pronunciaron por primera vez. Esas son sus palabras para nosotros. Nuestra ley, santa, justa y buena, la linterna que alumbra nuestros pasos en la oscuridad, la linterna a nuestros pies y la luz de nuestros caminos, tanto en el día de hoy como en el momento en el que se pronunciaron por primera vez. Y dice, añade, si la mera diligencia humana hubiera recogido las migajas de su mesa, se refiere al testimonio de los apóstoles, si simplemente por diligencia humana San Juan o San Mateo o cualquiera de los otros hubiese recogido sus palabras para que no se perdiesen, sin contar con la inspiración divina, sin contar con la inspiración del Espíritu Santo, no inspirado, dice el libro solo humano, ya hubiera sido mucho eso. Ya hubiera sido mucho eso, pero recibiéndolo como lo hacemos nosotros, no de los hombres, sino de Dios, estamos mucho, mucho más seguros del valor de lo que se recuerda en él, en el Evangelio. El Espíritu Santo, que vino para glorificar a Cristo, que vino para glorificar a Cristo, para dar gloria de Cristo y manifestar la plenitud de Cristo, e inspiró a los evangelistas para que escribiesen, no inspiró un evangelio yermo. No inspiró un evangelio yermo, una palabra sin vida, sino que sin duda, alabado sea su nombre, seleccionó y conservó aquellas palabras que iban a tener una utilidad especial en el futuro. Esas palabras que pueden ser la ley de la Iglesia, por lo que atañe a la fe, es decir, lo que hay que creer, a la conducta, lo que hay que hacer, y a la disciplina, cómo se vive en la Iglesia, por ejemplo, los sacramentos. No se trata de una ley escrita en tablas de piedra, sino una ley de fe y amor, del Espíritu y no de la letra. Y aquí termina ya con una cosa preciosísima. Dice, una ley para corazones anhelantes que pueden sufrir el vivir para cada palabra que proceda de su boca. Para corazones que, acogiendo las semillas pequeñas que esparció el sembrador celestial, se hayan transformado en vida, creando un paraíso de verdad divina. Comentar estas palabras enseguida. Y luego ya termina, para introducir la lectura del pasaje evangélico, dice, meditemos ahora con humildad sobre esta consideración que tenemos ante nosotros y que con la ayuda de su gracia obtengamos algún beneficio de este texto. Y en la última afirmación de Newman, que os he subrayado, que os he dicho que me parece especialmente acertada, es muy importante. Subraya el hecho de que la palabra de Dios, dicha con pequeñas palabras humanas, la palabra de Dios, eterna, inmortal, dicha con pequeñas palabras humanas que son como pequeñas semillas que pueden parecer insignificantes y carentes de valor, cuando son acogidas por corazones anhelantes, muestran su verdadera potencialidad. Crecen en aquellos que las aman, creando un paraíso de verdad divina. Decía San Gregorio Magno una cosa muy parecida a esta: la palabra de Dios crece con los que la leen. Se refería a los que la leen con piedad, a los que la meditan con piedad. Y este es un principio ya establecido por la práctica de la lectura patrística de la Biblia y que tendrá su reflejo en uno de los textos, en un texto importante del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dogmática Dei Verbum, en su número 8, que os leeré otro día. Es decir, la palabra de Dios, pequeña, dicha con palabras pequeñas y con palabras que pueden parecer insignificantes, son semillas con un poder enorme de germinar y de abrir los ojos a la verdad, al bien, a la belleza, de producir en nosotros vida de Dios con la sola condición de ser acogidos por un corazón anhelante. Pero lo que sí que quiero subrayar ahora es que la palabra de Dios no despliega el cuadro de verdad divina que encierra como una semilla, ni tampoco su poder salvífico. No despliegan todas estas riquezas ante el examen inquisitivo del historiador o del filólogo, ante el orgullo de quien quiere disponer de la palabra, sino que se despliega su poder y su belleza en el corazón religioso y humilde que ama a quien pronuncia la palabra y por amor a quien pronuncia la palabra la acoge. Y en función de ese amor guarda en el corazón la palabra, la entienda poco, regular o mucho. El cuadro de la verdad y el poder salvífico de la palabra de Dios se abre y se despliega ante quien quiere disponer de ella, sino ante quien se somete a ella de antemano, y lo hace sencillamente porque esa palabra viene de Dios. Esto que acabo de decir no nos exime y no exime al que ama la palabra de un estudio riguroso, filológico o histórico o del tipo que sea necesario. Lo hemos dicho muchas veces ya en estos últimos encuentros. Al contrario, el que ama busca todos los medios, todos los que están a su alcance, para comprender y conocer mejor aquello que ama. Y el poco cuidado o la despreocupación o la falta de rigor es solo una muestra de desamor. Si alguno me dice: yo, como amo mucho, no necesito estudiar ni investigar, solo el amor me guía, yo pensaré que en realidad no ama y que en realidad no tiene aprecio a la palabra que dice amar, porque se tomaría el mayor cuidado en no comprenderla mal y tendría temor de hacerle decir por ignorancia lo que no dice, o de dejarla muda como una espada a la que se le mella el filo. Temería confundir sus sentimientos, sus propios sentimientos personales, que pueden ser buenos y santos y justos, pero temería confundir sus propios sentimientos con la luz del Espíritu Santo. Y llevado de este santo temor, estudiaría y se arrodillaría, buscaría el texto, intentaría entender todas las cosas posibles para su capacidad y para sus medios. El idioma original, si fuera eso posible, buscaría cómo lo ha transmitido la Iglesia y cómo lo han interpretado los santos, sobre todo los padres de la Iglesia y los santos doctores. Buscaría cómo lo han vivido los santos sobre todo esto. Buscaría cómo lo han vivido los santos, que es la interpretación viva en la Iglesia de la palabra de Dios. Investigaría todo esto y suplicaría al mismo tiempo, para no confundir lo que dice amar con una ilusión y con una visión fantasmal, suplicaría el don del Espíritu Santo. Es decir, que actuaría ante la palabra de Dios con temor amoroso, sobre todo si tiene la responsabilidad, como es el caso de los sacerdotes o de los obispos, de alimentar al pueblo de Dios con su palabra, pero que también es una responsabilidad propia de los padres con respecto a sus hijos o de los catequistas con respecto a sus catequizandos. Vamos ya, después de decir esto, aquí acabo la lectura y el comentario de este texto precioso de San John Henry Newman, que os podéis llevar a casa y leerlo despacio. Vamos a seguir ahora con la lectura y el comentario de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Antes de empezar la lectura propia de la Escritura y de su comentario, nos ponemos de pie otra vez e invocamos el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bien, he dicho otras veces que Pablo viene escribiendo por sí mismo, bien por medio de otro, se dirige a Timoteo con un cierto sentido de gravedad y de urgencia. La conciencia que tiene de la muerte cercana, de que el fin está cerca, da a sus palabras este sentido de gravedad y de urgencia. Hay gravedad cuando expresa su afecto por Timoteo y de las esperanzas que tiene puestas en él. Hay urgencia en la petición de que vaya a visitarlo antes de que se eche encima el invierno y se cierren las vías de comunicación marítimas entre Éfeso y Roma. Y hay urgencia en dar las instrucciones precisas contra el peligro que Pablo ve cernirse sobre las comunidades eclesiales que él ha fundado. Y ese peligro son los maestros del error y los discutidores. Percatarnos de esta urgencia con la que Pablo se dirige a Timoteo nos sirve para comprender mejor el sentido original del texto que leemos, del texto humano que leemos, y así para percibir también la urgencia con la que Dios se dirige a la Iglesia, a nosotros. No olvidemos que todo lo humano aquí es tomado por Dios para expresarse Él mismo a la Iglesia una y universal, no solo a Timoteo, sino a la Iglesia una y universal, en palabras que van más allá del momento y de las circunstancias concretas que vivieron Timoteo y Pablo respectivamente. No caigamos nosotros en la tentación de ver la palabra como mera palabra humana y así en la tentación de mirarla como un objeto de curiosidad, como un objeto de museo. La urgencia de Pablo, motivada por las circunstancias concretas, es la urgencia con la que Dios se dirige a nosotros, iluminando una lucha contra el error que está siempre presente, una lucha que es permanente, hasta que lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva y ya no tengamos que luchar. Después, en lo que podría ser una primera parte de la carta, hasta el versículo 13 del capítulo segundo, Pablo exhorta a Timoteo a mantenerse fiel, fiel al ministerio recibido, fiel al mismo Pablo, fiel al Evangelio anunciado por él y al precioso depósito de la fe, es decir, al anuncio, al conjunto de la verdad de la fe apostólica. Después, en lo que podría ser una segunda parte, a partir del versículo 14 de este segundo capítulo de la carta a Timoteo, Pablo da instrucciones a su discípulo para que sepa cómo actuar contra los falsos maestros de la fe, maestros del error. Y lo que el otro día llamé los discutidores. Retomo la lectura de los dos últimos versículos que ya leí y comenté el otro día. Decía así el versículo 14, le decía Pablo: esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras, no sirve para nada y es funesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. Bueno, estos son los dos versículos que ya comenté ampliamente el último día. Sigo con la lectura de lo que dice San Pablo. Sigue diciendo: evita las charlatanerías profanas, pues conducen a una impiedad cada vez mayor. Y su palabra, la de los charlatanes, se propagará con efectos tan corrosivos como la gangrena, que sabéis que pudre la carne, ¿no? Entre ellos están Himeneo y Fileto, los cuales se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya ha acontecido y trastornan la fe de algunos. Algunos comentarios sobre esto que dice aquí. La charlatanería profana. Este afán por discutir sobre palabras, no por atenerse a la sencillez de la doctrina apostólica, lleva a la impiedad, a la frialdad del corazón para con Dios y para con los hombres, y se propaga pudriendo como lo hace la gangrena. La verdad es salvífica, lleva a la salvación. Y el error, por el contrario, lleva a la perdición. Hay que notar que San Pablo relaciona el conocimiento y la afirmación de lo que es verdadero sobre Dios, de la verdad apostólica, con la piedad. Relaciona conocimiento de verdad y piedad, piedad religiosa, piedad en el corazón. Es decir, que verdad y bien, conocimiento de la verdad y moralidad se requieren entre sí y se apoyan entre sí, mientras que el error y la maldad se arrastran la una a la otra. Por eso no es lo mismo conocer la verdad que no conocerla, saber bien quién es Dios que tener una idea confusa sobre él. La falsedad y la mentira llevan a la inmoralidad de la misma forma que es imposible que el inmoral pueda penetrar en el conocimiento de Dios y de su verdad. Digo esto y lo repetiré más veces, porque en nuestra conciencia moderna hay una separación entre verdad y bien que no se ajusta a la realidad. Y por eso parece que nos da lo mismo decir, bueno, ¿qué más da decir que Dios es uno o que es uno y trino? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora no me da tiempo a desarrollar por qué sería en moral estas dos ideas contrapuestas, pero no es lo mismo. entre los que desfiguran la verdad, entre los que desfiguran la verdad con su verborrea, están los que niegan la esperanza de una resurrección futura, entre los que San Pablo hace frente. Estos a los que cita, ¿no? Ha dicho el nombre antes, bueno, Himeneo y Fileto me parece que eran. Bien. Entre estos que desfiguran la verdad están los que niegan la esperanza de una resurrección futura. Expliquemos esto. La afirmación de la resurrección de la carne, tanto la ya acaecida en Cristo, alguna de estas cosas os sonarán de este domingo pasado. La afirmación de la resurrección de la carne, tanto la ya acaecida en Cristo como la esperada para todos, fue una dificultad para el acto de fe de los judíos y mucho más para el acto de fe de los griegos. Para los judíos, el problema estribaba sobre todo en que cuando pensaban en la resurrección, pensaban en una vida como esta nuestra que vivimos. Mientras que nosotros pensamos, los cristianos, me refiero, con la luz del Evangelio, pensamos en una resurrección para la vida de Dios, en una vida nueva, una nueva creación, resurrección del cuerpo y de la carne, pero divinizada, gloriosa, para la vida de Dios, no para esta vida. Una carne espiritualizada, divinizada, significa, y ya nos adentramos en algo que puede ser a lo mejor un poco complicado de entender, pero que es, creo que nos da una idea de lo que esperamos con la resurrección de la carne. Una carne espiritualizada y divinizada significa una carne que no sufre los límites, que no sufre los límites que sufre nuestra humanidad ahora, los límites de la muerte, del espacio, del tiempo, y sobre todo una carne que no es límite para el alma, que no limita al alma, sino que por el contrario es posibilidad de comunicación, de comunión, de hacer libre y pleno el acto de amor. En fin, sabemos cómo el cuerpo, ahora, en este estado nuestro de peregrinación por el mundo, incluso con la carga de pecado que lo aturde y que lo hace más servil, sirve ya para la comunicación, sirve para el amor, para la donación. Un hombre se dona al servicio de otros a través de su cuerpo, con su trabajo, etc. Cómo vemos cómo la voz sirve a la palabra. La voz, que es algo material que suena, sirve a la palabra, al concepto de lo que yo tengo en el corazón y que gracias a la voz llega a vosotros y puede estar también en vuestra inteligencia y en vuestra alma. Sirve como la voz sirve a la palabra, como el gesto sirve al afecto. Con gestos nosotros podemos expresar el afecto, como el trabajo sirve al servicio, cómo la muerte sirve a la entrega de la oblación. Es decir, cómo a través del cuerpo, en este tiempo ya en el que vivimos nosotros, el alma se comunica con la palabra, comunica y con la voz, comunica su afecto con el gesto, sirve con el trabajo y se entrega a los demás hasta la muerte, con la misma muerte, con el mismo sacrificio de la muerte. Y nos es difícil imaginar cómo será el servicio que al amor verdadero ofrezca el cuerpo liberado ya del peso del pecado y divinizado. Nos es difícil imaginar una unidad de cuerpo y alma que supere la separación que muchas veces experimentamos en ellas, en esta vida, y que la muerte certifica, porque la muerte al final certifica eso, la separación del cuerpo y del alma. En definitiva, nos es difícil imaginar nuestra humanidad gloriosa, cuerpo y alma, pero eso es realmente lo que esperamos. un alma que participa de la vida de Dios y un cuerpo que participa divinizado, pleno por el Espíritu Santo, partícipe de la gloria del cuerpo de Cristo resucitado, que participa de la vida del alma, que participa a su vez de la vida de Dios. Esto es lo que esperamos. Para los judíos era complicado porque entendían la resurrección de la carne solo para esta vida y les resultaba difícil entender lo que predicaban los cristianos. Para los griegos, el problema estaba en que ellos despreciaban el valor religioso, incluso el valor filosófico, ontológico, metafísico de la carne, del cuerpo, de la materia. Ellos valoraban el cuerpo en cuanto que les servía para el trabajo, o para el placer, o para alguna otra cosa, pero no lo estimaban realmente, les parecía algo servil e instrumental. Lo que estimaban era el espíritu. Y al pensar en la vida después de la muerte, pensaban en una vida solo del alma, sin cuerpo. Pensar en una vida después de la muerte con cuerpo les parecía pensar en algo penoso, en un lastre, otra vez para el alma. No entendían que el cuerpo pudiese ser morada verdadera del Espíritu de Dios y que el mismo cuerpo, pudiese ser divinizado y participar también él de la vida divina. Así que estos a los que hace referencia San Pablo afirmaban por este mismo hecho, porque venían del mundo griego, afirmaban una resurrección meramente espiritual, ya acaecida, dice San Pablo. Posiblemente, no lo sabemos con seguridad, entendían una resurrección solo del alma ya tenida, ya acaecida por el sacramento del bautismo, que les elevaba hacia las realidades divinas. Pero esto es, o sea, entender que todo lo que se nos da, toda la divinización que esperamos, toda la resurrección que esperamos, consiste simplemente en lo que ya se nos ha dado en el bautismo, esto es un grave error. Esperamos mucho más. Esperamos que toda nuestra vida, toda nuestra humanidad, cuerpo, alma, todo lo que somos, participe de la vida de Dios cara a cara y plenamente, sin ningún límite. Nosotros esperamos la resurrección de la carne porque Cristo entero ha resucitado con su verdadera y entera humanidad. Y porque esa resurrección supone, la resurrección de Cristo y también la nuestra, supone un sí a la obra creadora de Dios, a la creación de Dios, al Dios creador. Dios no se equivocó cuando nos hizo alma y cuerpo. Él dijo de todo, todo está bien. No se equivocó al crear la materia, no se equivocó al verlo todo, al ver todo lo que había creado y considerarlo bueno. Se repite varias veces, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Repite de forma insistente el libro del Génesis. Sigue diciendo San Pablo a Timoteo en el versículo 19, pero el sólido fundamento es el sólido cimiento, el cimiento que Dios ha puesto, ha permanecido firme y permanecerá firme, teniendo este sello. Ahora os explicaré a qué se refiere San Pablo. Dice, teniendo este sello, dos puntos. El Señor conoció a los que son suyos, el Señor conoció a los que son suyos, es decir, el Señor conoce a los que ha elegido, y aléjese de la iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Bien, San Pablo habla aquí de un cimiento y de un sello, un cimiento que pone Dios para la Iglesia. Para entender esta forma de hablar, hay que entender que en la antigüedad muchos edificios, los edificios importantes, en los cimientos muchas veces grababan a modo de sello una leyenda que explicaba el porqué y el para qué de ese edificio. o bien lo grababan en el propio cimiento a modo de sello, o bien dejaban un documento encerrado en la propia piedra angular, en los propios cimientos. Lo que está diciendo aquí San Pablo es que Dios ha construido la Iglesia con un cimiento y ha grabado sobre ese cimiento estas dos inscripciones. El Señor conoció a los que son suyos, es decir, el Señor conoce a los que lo aman, y aléjese de la iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Los cristianos han de hacer el esfuerzo de buscar, de alejarse del pecado. En realidad, bueno, con eso Pablo cita dos pasajes de la Sagrada Escritura. La primera afirmación es del libro de los Números y la segunda es del profeta Isaías. No os voy a aburrir aquí con las citas concretas. Además, muchos comentaristas se aturden con la segunda cita de Isaías porque no es una cita literal, sino que es el resumen del capítulo 26. En realidad es el resumen del capítulo 26 del profeta Isaías. En definitiva, lo que está diciendo aquí Pablo, a pesar de que los discutidores, los falsos maestros, se desvían de la verdad y propagan errores, el cimiento puesto por Dios, el cimiento de la Iglesia, permanece firme, es seguro y claro. Y es este, la elección y el amor de Dios, por un lado, y el esfuerzo fiel por apartarse del pecado de los fieles cristianos. Firmes en estos dos principios, los cristianos no deben temer nada, ni perder el ánimo, aunque la Iglesia se vea atribulada por los ataques del exterior o por las confusiones y las corrupciones que el diablo pueda promover y promueve de hecho en su interior. El cimiento de Dios está puesto y nadie lo podrá conmover. Ahora bien, sigue diciendo San Pablo a Timoteo en el versículo 20, en una casa grande, ha dicho que los cimientos son la elección de Dios y el esfuerzo de los cristianos por el bien, por la santidad. Dice, ahora bien, en una casa grande, como es la Iglesia, no solo hay vasijas de oro y plata destinadas a los servicios más dignos, sino también de madera y de arcilla. Unas tienen una finalidad honrosa, las de oro, de plata, y otras deshonrosa, las de arcilla, las de barro, las de madera. Pues bien, si uno se purifica, sigue diciendo San Pablo, si uno se purifica de estas cosas, será una vajilla con finalidad honrosa, santificada, útil a su dueño, preparada para otra, para toda obra buena. Es decir, que a pesar de que el fundamento de la Iglesia está en el amor de Dios y en el esfuerzo de los fieles por apartarse del pecado, de la iniquidad, en la Iglesia de Dios caben los pecadores. Como en una casa hay vajillas, no solo de oro y plata, sino también de madera y de arcilla, las que se usan para los fines menos honrosos. En esta Iglesia los pecadores no solo no son expulsados, no solo no son echados fuera por ser débiles, sino que pueden ser purificados y elevarse por encima de su condición de pecado hasta convertirse en instrumentos gratos y aptos para los grandes servicios divinos. Gran esperanza es esta para todos nosotros. Sigue diciendo San Pablo a Timoteo. Me parece que se me acerca el final, por lo menos voy a leer esto. Sigue diciendo San Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles todos sabemos cuáles son. Busca la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con corazón limpio. Rehúye las cuestiones necias y estúpidas, sabiendo que acaban en peleas. Y uno que sirve al Señor, uno que se dedica al servicio divino, no debe pelearse, sino ser amable con todos, hábil para enseñar, sufrido, capaz de corregir con dulzura. Esta creo que sería mejor decir con mansedumbre, capaz de corregir con mansedumbre a quienes sostienen doctrinas contrarias, por si Dios les concede la conversión que lleva al conocimiento de la verdad y vuelven en sí, escapando del lazo del diablo que los tiene cautivos para hacer su voluntad. Es decir, le está diciendo a Timoteo cómo afrontar el mal. ¿Cómo afrontar el mal de los discutidores con el bien? No con una estrategia meramente humana, sino con el ejercicio calmado del bien, con la santidad. En primer lugar, porque este bien, la santidad de vida, manifiesta a todos, muestra a todos, a todos los fieles, el camino verdadero y atrae, muestra a los fieles al camino verdadero y los lleva por él y atrae a los que dudan y hace que los que han elegido el mal y el error se manifiesten y queden desenmascarados. Ante el bien, los buenos lo imitan. Los que están en la duda pueden entender dónde está la luz. Y los que ya han elegido el mal de forma tajante quedan desenmascarados. El que vive santamente ejerce de criba, que pone de manifiesto lo que hay en el corazón de los hombres y los separa. ¿Cómo afrontar el mal de los de fuera o de los de dentro? Como lo ha hecho Cristo, con la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Los mansos conquistarán la tierra. El manso es Cristo, y Él ha ganado la tierra para Dios, cargando manso con nuestras culpas. En cada generación, en cada familia, en cada ciudad, en cada casa, los mansos hacen lo mismo. Con su mansedumbre, con la que van amorosamente, con la que andan amorosamente, se sacrifican y mueren por los otros y conquistan el corazón de los que se salvan. La santidad y la mansedumbre conquista muchos de los corazones también que podrían correr tras el mal. Los mansos heredarán la tierra, conquistarán la tierra. Pero San Pablo ama tanto ama a Cristo, que ha hecho suya la voluntad del Señor. Y la voluntad de Cristo es la voluntad de su Padre, que como dice el apóstol en otro sitio, me parece que en la segunda carta, en la carta a los Tesalonicenses, ahora mismo no lo recuerdo bien, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, hasta en esta exhortación a que su discípulo Timoteo distribuya a todos la palabra de la verdad y que lo haga con justicia, con santidad, con mansedumbre, se esconde también el deseo de que los que han sido llevados por el error vuelvan a la comunión de la verdad, atraídos por la santidad de vida de su pastor y convencidos de que no serán tratados con la dureza, con dureza o con crueldad, que posiblemente fuese justa, pero que no podía sufrir su debilidad o su imperfección moral. Pero quería repetir y que entendieseis que la división a la que he aludido antes, la separación entre verdad y bien, no forma parte del cristianismo. Hoy parece que sí, que juzgamos que no es importante lo que uno crea, sino lo que uno viva, y no damos importancia a la verdad del dogma. Es un error. Verdad y bien van de la mano, en la propia vida y también en la evangelización. Quería terminar, y con esto sí que termino, quería terminar con la exposición de este capítulo segundo con unas palabras de San Ireneo de León, oriundo de aquella región que Pablo evangelizó con ayuda, entre otros, de Timoteo, muy próximo en sus sentimientos, en su tradición, en su lenguaje y en todas las cosas, muy próximo a San Pablo y también a San Juan, en la geografía, en el tiempo, en la inteligencia de Cristo, en la vida cristiana. Bueno, dice así San Ireneo. Como el hombre es un ser viviente, compuesto de alma y cuerpo, La pureza del cuerpo está en abstenerse y rechazar, rehuir toda cosa vergonzosa, toda cosa que sea pecado y toda acción injusta, algo que vaya contra la ley de Dios. Y la pureza del alma, ¿no? El hombre, cuerpo y alma, la pureza del cuerpo está en rechazar todo lo que sea pecado, y la pureza del alma está en conservar intacta la fe en Dios, sin agregar ni quitar nada de ella. Es decir, en mantener incólume la verdad apostólica. Sigue diciendo, porque la piedad, la santidad de vida, se empaña y pierde su candor cuando se contamina con la impureza del pecado. Se rompe, se mancha y se desintegra cuando el error entra en el alma. Se mantendrá en su belleza y en su justa proporción cuando la verdad habite siempre en el alma y la santidad en el cuerpo. ¿De qué sirve conocer la verdad de palabra si se profana el cuerpo y se realizan acciones degradantes? ¿Y de qué sirve la santidad del cuerpo si la verdad no anida en el alma? Nosotros, termina San Ireneo, debemos mantener inalterada la regla de la fe. Como veis, suenan las palabras de San Pablo, suena la misma música, ¿no? Debemos mantener inalterada la regla de la fe y cumplir los mandamientos de Dios, creyendo en Él, temiéndole como a Señor y amándole como a Padre. Hasta aquí, nos ponemos de pie y rezamos y nos vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de que cantemos el canto a la Virgen, solamente deciros que este sábado 12 de noviembre tenemos la exposición del Beato Carlo Acutis a las 7:30 y que el próximo miércoles, día 16, pues también tendremos encuentro de la lectura espiritual de la Sagrada Escritura a la hora acostumbrada. Gracias.